Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes una curiosidad. Una curiosidad, pero una curiosidad hecha, a su vez, de otras curiosidades. De curiosidades relacionadas con la música de dos países muy cercanos geográficamente y, sin embargo, muy distintos. Ayer, como ustedes se recordarán, yo quise cumplir una promesa que les hice en los días en que Barack Obama visitó Cuba. Y esa promesa fue la de demostrar por qué la presencia, entre comillas, por qué la presencia de José Martí durante esa visita de Obama tuvo sentido. ¿Por qué hizo bien el presidente de Estados Unidos en ir a depositar un ramo de flores ante el monumento de Martí? ¿Por qué hizo bien más tarde en mencionar a Martí en uno de sus discursos y citar uno de sus poemas y recordar que Martí, amigos, había escrito gran parte de su obra en este país, en Estados Unidos? Ningún mandatario extranjero, ninguno, entre los muchos que han visitado La Habana, lo dije ayer, ha tenido más razones para rendirle homenaje a Martí que Barack Obama. ¿Por qué? Porque Martí vivió 15 años en Nueva York, 15 años, y aunque denunció la política expansionista de Estados Unidos y temió que esa política lo llevara a anexionarse a Cuba y condenó más de una vez el materialismo de la sociedad norteamericana y habló del monstruo, del monstruo en cuyas entrañas él, Martí, había vivido, no menos cierto es que a la hora de escoger un país donde residir mientras no pudiera hacerlo en Cuba, Martí escogió Estados Unidos. Escogió Estados Unidos, donde a pesar de los pesares, Martí encontró hombres y mujeres a quienes admiró. Encontró instituciones ejemplares, encontró costumbres preciosas y supo que aquí, en Estados Unidos, podría gozar de una libertad y de un clima de democracia que solo intermitentemente se respiraba en nuestros países, donde el caudillismo, amigos, y donde los gobiernos autoritarios eran y serían una plaga. Una plaga. Los cubanos podemos dar testimonio de esa realidad. Pero las relaciones de José Martí con Estados Unidos, esas relaciones complejas, que están reflejadas en 5 tomos de sus obras completas, 5 tomos donde Martí retrata un país que la mayoría de los hispanoamericanos desconocía y conoció a través de Martí, esas relaciones suyas me permitieron recordar que más allá o más acá de las diferencias entre los gobiernos cubanos y norteamericanos, los pueblos de Cuba y de Estados Unidos no han cesado de dialogar a lo largo de miles de años. De miles de años. Desde los días en que los aborígenes de ambos países viajaban de un país al otro en pequeñas embarcaciones hasta el presente. Y que esos pueblos no han cesado de dialogar, pésele a quien le pese, a lo largo de los últimos 50 y tantos años de hostilidades a niveles gubernamentales y, en el caso del gobierno cubano, a niveles demagógicos y oportunistas. Pero hay algo más relacionado con esas relaciones, valga la redundancia, relacionado con esas relaciones milenarias, algo más a lo que yo quiero referirme, algo que va a sorprenderles y que quizás va a divertirles. Por eso quiero comenzar invitándolos a escuchar un pequeño fragmento de una composición musical norteamericana. Quizás la composición más emblemática de Estados Unidos. Todo este país, todo Estados Unidos, parece estar retratado, reflejado en esta composición. Los norteamericanos lo saben, y nosotros, los que sin ser norteamericanos vivimos aquí, en Estados Unidos, también lo sabemos. Basta escuchar este fragmento de esta composición para que Estados Unidos en pleno se presente ante nosotros. Este programa, No es un programa musical, como ustedes lo saben, y yo no me canso de decirlo. Pero en la mayoría de los casos, la música, amigos, nos sirve para decir lo que las palabras no alcanzan a decir. Escuchen, esto es Estados Unidos. Si en una composición musical está retratado Estados Unidos, es en esta. Señoras y señores, es la Sinfonieta de Londres, interpretando el tema más célebre y más bello de la famosa Rhapsody in Blue de George Gershwin. Una composición, tengo que decirlo, estrenada el 12 de febrero de 1924 en Nueva York. Según los expertos, escuchen esta nota que voy a compartir con ustedes, la Rhapsodia en Azul señala un momento importantísimo en la historia de Estados Unidos. El momento del nacimiento de la música sinfónica norteamericana, una música, y esto es importante, una música creada con elementos autóctonos como los blues, los espirituales negros y el jazz. Elementos, amigos, que George Gershwin tradujo en ritmos y notas y que sin desvirtuarlos los vistió de etiqueta. Gershwin mismo declaró que su rapsodia, que la Rhapsodia en Azul, había querido ser un caleidoscopio de Estados Unidos. Miren qué imagen esa tan hermosa. El éxito de esta pieza de la Rhapsodia en Azul fue inmediato y pronto se interpretó, señoras y señores, en América y en Europa. Se convirtió en una página indispensable en el repertorio de las orquestas sinfónicas más famosas. Esta obra, tengo que añadir, influyó notablemente en compositores europeos y estadounidenses, compositores que comenzaron a utilizar en sus obras, miren qué interesante, melodías y patrones rítmicos del jazz, un género de música que por fin, gracias a la Rhapsodia en Azul, se volvía respetable. Pero déjenme compartir con ustedes la primera curiosidad. ¿Saben ustedes quién estrenó Rhapsodia en Azul en Cuba y cuándo se estrenó? Amigos, la estrenó Ernesto Lecuona el 2 de octubre de 1928 en el Teatro Pairet de La Habana con una orquesta de 36 profesores dirigida por el maestro Gonzalo Roig. Ernesto Lecuona estrenó esta pieza importantísima en La Habana en 1928. Pero Lecuona, oigan esto, Lecuona también va a tocar la Rhapsodia de Gershwin en Estados Unidos. Y el periódico Los Angeles Times, un importante periódico, va a decir el 1 de noviembre de 1931 lo siguiente. Esto es lo que dice el periódico traducido al español. Lecuona es un prodigioso técnico del piano. Favorece la música moderna con su capacidad de ejecutante, interpretando Rhapsodia en Azul de Gershwin, que nadie puede tocar como él. un periódico norteamericano diciendo eso, que nadie podía tocar en ese tiempo la Rapsodia en Azul de Gershwin como un cubano. Ernesto Lecuona, un periódico de Estados Unidos. Lecuona incluso va a tocar la Rapsodia en presencia de Gershwin con la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, y el compositor norteamericano, entusiasmado, va a subir al escenario y en medio de la ovación va a darle un abrazo a Lecuona. Pero hay algo más aún. El 10 de octubre de 1943, señoras y señores, Ernesto Lecuona estrena en el famoso Carnegie Hall de Nueva York una obra para piano y orquesta. ¿Y saben ustedes cuál es el título de esa obra de Lecuona? Rapsodia Negra. Rapsodia Negra. Es decir, que él también utilizaba un color para identificar una pieza musical. Hasta aquí la primera curiosidad de hoy. Una curiosidad que ilustra esas estrechas relaciones que han existido siempre entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos, y de manera especial entre la música de un país y la música del otro. Pero hay otra curiosidad relacionada con Gershwin y Cuba, mucho más divertida. A mediados de febrero de 1932, George Gershwin visita La Habana. Gershwin se expone al encanto de nuestra música popular y regresa a Nueva York, amigos, regresa a Nueva York decidido a escribir algo a partir de la música cubana, y titula esa composición Rumba. Rumba, para los norteamericanos de entonces, un son era una rumba. Todo lo que sonara a cubano y se prestara para ser bailado alegremente, todo lo llamaban rumba, empezando por el manicero, que no es una rumba sino un son. Rumba. Esta nueva composición de Gershwin se estrena en un estadio. Escuchen eso. No en un teatro. Se estrena en un estadio en Nueva York el 16 de agosto de 1932. Pero el 1 de noviembre de ese mismo año, 1932, la rumba, esta rumba, vuelve a interpretarse en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Y ya para entonces, ya para finales de ese año, este número exhibe un nuevo título. Su título definitivo, que va a ser Cuban Overture, es decir, obertura cubana. Bien, sabemos por las cartas que Gershwin escribió a los suyos durante aquellas vacaciones en La Habana, en 1932, las cartas que escribió a los suyos en Estados Unidos, sabemos que si algo le atrajo fue el cancionero popular cubano. Y dentro de ese cancionero, como iba a hacerse obvio, un son que estaba de moda en Cuba. Un son cuya música, amigos, iba a quedársele grabada en la memoria a Gershwin. Y ese son es este. Amigos, es el Septeto Nacional interpretando Échale Salsita. Cantar, propongo, lo que dice mi Efectivamente, el Septeto Nacional interpretando uno de los sones más famosos de Cuba. Échale salsita. ¿Eh? Ahora bien, ¿qué pasa con George Gershwin y con Échale salsita? Amigos, Gershwin decide tomar una frase musical de este son de Ignacio Piñeiro y citar esa frase musical en su obertura cubana. Es decir, Gershwin decide rendirle homenaje a ese son, insertar esa frase en su nueva obra como un recuerdo, como un souvenir traído de Cuba. Y también quizás como un guiño, entre comillas, un guiño musical, un guiño sonoro, a aquellos cubanos y norteamericanos que conocieran Échale salsita. ¿Qué hace Gershwin, señoras y señores, con esa frase de Échale salsita? Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de alegría. ¿Qué hace Gershwin con esa frase? Bueno, Gershwin aparentemente se siente tan atraído por ella que la cree merecedora de escucharse orquestada a su manera en una obra suya sinfónica. En una obra suya sinfónica. Miren ustedes qué cosa tan curiosa. ¿Eh? Tan curiosa. Cómo este hombre va a Cuba, escucha un son cubano, ¿eh?, un simple son cubano, y a partir de una frase de ese son decide escribir una pieza que primero llama rumba y que luego va a llamar obertura cubana. Escuchen ustedes cómo comienza la obertura cubana de George Gershwin y tengan en mente esas primeras frases de Échale salsita. ¿Eh? Salí de casa una noche aventurera buscando ambiente de placer y de alegría. Amigos, están escuchando la obertura cubana de Gershwin, donde, como pudieron ver, se escuchan unas frases musicales de Échale salsita. Efectivamente, estamos escuchando un fragmento pequeño de la obertura cubana de George Gershwin. Esa obra escrita por este gran compositor, gran influyente compositor norteamericano, a raíz de un viaje a La Habana. Bueno, hemos visto cómo Lecuona acabó siendo aclamado por un diario norteamericano como el mejor intérprete de la Rapsodia en Azul de George Gershwin. Estando vivo Gershwin. Estando vivo Gershwin, que era un excelente pianista. Hemos visto cómo esa composición, la Rapsodia en Azul, no tardó en convertirse en la carta de presentación por excelencia de Estados Unidos. Lo es hasta el día de hoy. Y hemos visto cómo Gershwin visita Cuba en 1932 y regresa a Estados Unidos con unos compases en la memoria de Échale salsita, el son de Ignacio Piñeiro. Unos compases con los que Gershwin va a jugar, lo acabo de decir, acabamos de verlo, en una obra titulada Obertura Cubana. Pero hay una curiosidad más. Sí, hay una curiosidad más. Si hay una obra cuyo inicio es famoso en el mundo entero, amigos, esa obra es Rapsodia en Azul. Rapsodia en Azul. ¿Y por qué es famoso ese inicio? ¿Por qué es famoso? Bueno, porque lo primero que se escucha es un clarinete interpretando una melodía que anuncia el espíritu de la obra de Gershwin. Aquí tienen ustedes el comienzo de Rapsodia en Azul. Y quiero que lo escuchen con atención por razones que descubrirán después. Escuchen cómo comienza la Rapsodia en Azul de George Gershwin. Efectivamente, amigos, ustedes han escuchado el inicio de la famosa Rapsodia en Azul de George Gershwin. Ahora bien, ¿cuál es esa nueva curiosidad a la que yo me refiero? Una nueva curiosidad relacionada también con Cuba. Venimos desde 1924, señoras y señores. ¿Cuál es esa nueva curiosidad? Bueno, en 1996, Paquito de Rivera, el gran saxofonista y clarinetista cubano, graba un disco, estando ya exiliado en Estados Unidos, graba un disco titulado Portarretratos de Cuba. Sí, Portarretratos de Cuba. Un disco donde varias composiciones cubanas son orquestadas de forma jazzística. Jazzística. Entre esas composiciones están Desde la Bella Cubana, de José White, y La Habanera Tú, de Eduardo Sánchez de Fuentes, hasta El Manicero, Como Arrullo de Palmas, Drume Negrita y Échale Salsita. Es decir, que Paquito, en colaboración con un excelente arreglista, deciden hacer un disco con toda esta música cubana tradicional, pero trabajada, arreglada, orquestada de una forma moderna, de una manera moderna, y mostrando en esos arreglos, por supuesto, la influencia del jazz. Vamos a hacer una pausa, como siempre nos toca a esta hora, y cuando regresemos, yo voy a mostrarles a ustedes, ustedes van a escuchar lo que hizo Paquito de Rivera con la Rapsodia en Azul y Échale Salsita. Espérenme. Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Love me with all of your heart. Señoras y señores, es el grupo Blue Diamonds, es decir, Diamantes Azules, interpretando Cuando Calienta el Sol, una de las canciones más exitosas de la segunda mitad del siglo XX, una canción que se escuchó en todo el mundo, grabada en infinidad de idiomas, en infinidad de idiomas, Cuando Calienta el Sol. Y muy pocos cubanos saben que es una canción cubana. Es que la he escuchado más en inglés que en español, señoras y señores. Es una canción cubana. ¿Y ustedes saben quiénes fueron los autores de Cuando Calienta el Sol? Los hermanos Rigual, los autores de aquel cha-cha-cha que media Cuba bailó y cantó, titulado Corazón de Melón. Los autores de Corazón de Melón son los autores de Cuando Calienta el Sol. Esa canción fue un éxito enorme en Estados Unidos. Los principales cantantes la grabaron. La gente la cantaba en los barcos, en los centros nocturnos. Y esa canción es una canción cubana. Pero bueno, antes de regresar al tema de Gershwin, Échale Salsita y Paquito de Rivera, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite por la noche a través de la radio satelital Sirius XM, Canal 153. Quiero recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, donde Patricia Martínez no se cansa de colgar, de poner cosas interesantes, fotografías, vídeos, información, que tiene toda esa información el espíritu de este programa. Y quiero recordarles también, ustedes no lo olvidan, afortunadamente, que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Ahí tengo una multitud de cartas recientes a las que me propongo referirme mañana. Una multitud de cartas recientes. Gracias por continuar escribiéndonos. Quiero recordarles también que si quieren conversar con nosotros un día en el programa y hablarnos de su vida, de su pueblo, de su carrera, de lo que esperan del futuro de Cuba, de lo que quieran, solo tienen que enviarnos su número de teléfono. Patricia Martínez los va a llamar y vamos a escoger una fecha que a ustedes les convenga para hablar del tema que ustedes prefieran abordar. Cualquier tema. Y por supuesto, quiero recordarles también que Radio Martí continúa regalando radios portátiles. Si ustedes tienen un radio muy malo o no tienen radio y tienen que ir a casa de un vecino, de un pariente para escucharnos, nosotros podemos enviarles un radio portátil de onda corta. Solo tienen que enviarnos a ese correo electrónico que acabo de darles, entrenosotrosmartí@gmail.com. Solo tienen que enviarnos su nombre, su dirección postal y su número de teléfono. Y ustedes van a recibir, cortesía de Radio Martí, en cualquier lugar de Cuba, un radio portátil de onda corta. Pero bueno, volviendo al programa de hoy. Estábamos hablando de La Rapsodia en Azul, de George Gershwin. Estábamos hablando de Paquito de Rivera. Estábamos hablando del son Échale Salsita, de Ignacio Piñeiro. Y yo les dije a ustedes que tenía una curiosidad más reservada. ¿Qué hace Paquito de Rivera, amigos, con La Rapsodia en Azul y con Échale Salsita? Bueno, Paquito de Rivera, hace solo unos años, en 1996, aquí en Estados Unidos, Paquito de Rivera hace lo mismo que había hecho 64 años atrás George Gershwin, pero al revés. Paquito de Rivera toma unas frases musicales de un tema norteamericano e inserta esas frases, las cita en una composición cubana. ¿Una composición de quién? Bueno, una composición de Ignacio Piñeiro. Así como Gershwin había tomado una frase de Échale Salsita para componer su obertura cubana. Miren esto qué curioso. Paquito de Rivera toma una frase de La Rapsodia en Azul de Gershwin y toma el espíritu de la obertura cubana de Gershwin y los inserta en su grabación, en la de Paquito, de échale salsita. No sé si me explico, pero es un juego maravilloso. Es un juego a lo largo de muchos, muchos años. Gershwin en 1932, tomando un fragmento de una canción cubana para componer una obertura. Y ahora, en 1996, apenas ayer, Paquito de Rivera, tomando un fragmento de una composición de Gershwin, para insertarlo en una grabación del son Échale Salsita. Escuchen un fragmento de este arreglo. Descubran en él ese fragmentito de la Rapsodia en Azul y descubran también cómo se escucha en el arreglo el espíritu de la obertura cubana de Gershwin. Me parece que esta idea de Paquito fue estupenda. Estupenda. Mezclarlo todo y demostrarle a Gershwin, que murió hace muchos años, que nosotros también podemos citar su música como él había citado la nuestra. Escuchen esto ahora, señoras y señores. Escuchen la orquestación, recuerda la obertura cubana de Gershwin. Amigos, aquí tienen ustedes lo cubano y lo norteamericano fundidos de una manera deliciosa, de una manera moderna, de una manera sorprendente. Yo debo decirles que toda esta maraña de relaciones entre la música cubana y la música norteamericana, o mejor aún, entre la música de George Gershwin y Cuba, que toda esta maraña de relaciones podría tener un capítulo más. Porque el tema principal de la Rapsodia en Azul de Gershwin, ese tema que escuchamos al principio del programa de hoy, ese tema fue convertido en danzón por Orestes López, el gran músico cubano hermano de Israel López Callao. Y ese tema fue grabado así como danzón por la orquesta de Arcaño y sus maravillas. ¿Quién le iba a decir a Ignacio Piñeiro cuando compuso ese son Échale Salsita? ¿Quién le iba a decir a Piñeiro que George Gershwin, el compositor más emblemático de Estados Unidos, iba a citar ese son en una obra sinfónica? ¿Y quién le iba a decir a George Gershwin que su Rapsodia en Azul iba a ser transformada en danzón para que los cubanos la bailaran? ¿Quién le iba a decir a Gershwin que Paquito de Rivera, un músico cubano nacido cuando él, Gershwin, ya había muerto, Paquito de Rivera iba a utilizar unas frases de esa misma Rapsodia en Azul y el espíritu de la obertura cubana de Gershwin para grabar un arreglo jazzístico de Échale Salsita? ¿Ven ustedes? ¿Hay o no hay razones para concluir que más allá de los abismos que puedan haber existido entre Cuba y Estados Unidos, hay y ha habido siempre una red de comunicación superior, un espíritu de colaboración superior, de admiración mutua, de enriquecimiento mutuo? Quien no lo sabe es porque no ve o no quiere ver más allá de sus narices, o mejor dicho, es porque no quiere oír más allá de sus orejas.
Stars in the sky give a heavenly light. So when love is an ember, my heart will remember your sighs. Live a lifetime of love in a moment, holding me tight. Then forget me, darling, only let
amigos, es la coral norteamericana de Pitkin interpretando Let Me Love You Tonight. ¿Y cómo se llama realmente Let Me Love You Tonight? Se llama No Te Importe Saber. Y es un bolero maravilloso compuesto por René Toussaint, el gran compositor cubano, en un tranvía de La Habana en los años 30. Esta canción iba a tener tanto éxito en Cuba que luego en Estados Unidos iba a ser grabada por Frank Sinatra. La única canción cubana que Sinatra grabó, No Te Importe Saber, de René Toussaint. Y aquí la tienen interpretada por un coro estupendo, en inglés. En inglés. Como algunos de ustedes recordarán durante la programación especial que se ofreció aquí en Radio Martí como resultado de la visita de Barack Obama a Cuba, yo recordé que en 1858 viajan a Alabama a estudiar en el Spring Hill College Nemesio y Ernesto Guillot y un amigo de ambos. Esos cubanitos tenían entre 11 y 15 años. Estamos hablando de 1858. Ambos también, señoras y señores, van a regresar a Cuba en 1864 con la primera pelota y el primer bate para jugar béisbol que llegaron a Cuba. Esos muchachos juegan al día siguiente en un solar del Vedado. Ese gusto por el béisbol se extiende como la pólvora por toda la isla. En 1874 se celebra en Matanzas el primer juego de pelota del que se conservan los récords. Aunque ya se jugaba pelota, pues, en toda la isla o en varios lugares de la isla. El béisbol, como todos ustedes saben y hemos comentado en más de una ocasión, se convierte en una forma de los cubanos de distanciarse de España y hasta de molestar a España. El béisbol sustituye las corridas de toros. Es un juego democrático, es un juego que no se guía por las clases sociales ni por las razas. 152 años después, ese juego, el béisbol, continúa uniendo a ambos pueblos, continúa poniéndolos a jugar. No a insultarse, no a perjudicarse, no a confiscar los bienes del otro, no a hacer alardes de guapería cuando lo cierto es que están haciéndose concesiones. Pero antes de asistir a un juego de pelota en La Habana, a un estadio habanero, el presidente Barack Obama estuvo en un teatro. En el Teatro Nacional de Cuba, sede del Ballet Nacional, un lugar donde la música ha sido la reina durante décadas. Y esa presencia de Obama en un lugar destinado a la música tampoco debería sorprendernos, aunque él solo visitara ese lugar para dirigirse al pueblo de Cuba. Escuchen esto, amigos. En 1874, el béisbol es el deporte de moda en Cuba. 5 años después, en 1879, se estrena también en Matanzas, el primer danzón, un ritmo y una forma de bailar que van a revolucionar el país. El título de ese primer danzón, como muchos de ustedes saben, es Las Alturas de Simpson. Las Alturas de Simpson. ¿Y quién era Simpson? ¿Por qué Miguel Failde, el músico matancero, decidió bautizar ese danzón, el primero con ese título? Bueno, porque Simpson fue un norteamericano dueño de unos terrenos donde iba a construirse un barrio llamado así, Alturas de Simpson. Todo esto lo sabemos gracias al maravilloso libro de Roberto González Echeverría. Ese libro titulado La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla. Aquí lo tienen ustedes otra vez. Lo cubano y lo norteamericano entrelazados, fundidos de las maneras más obvias y de las maneras más sutiles. De las maneras más ambiciosas, como en el caso de la obertura cubana de Gershwin, y de las más sencillas y divertidas, como en el caso de Échale Salsita, esa grabación hecha hace solo unos años por Paquito de Rivera. Pero yo he estado mencionando la palabra jazz, una palabra que sirve para identificar, señoras y señores, uno de los géneros de música más representativos y admirables de Estados Unidos. Si el jazz tuvo un rey, ese rey se llamó Louis Armstrong. El admirable trompetista de la raza negra cuyo genio para la música sentó las bases para mucho de lo que vendría después. No hay un solo músico norteamericano, amigos, actual, no hay uno solo que no reverencie a Armstrong. Hace solo unas noches, por cierto, la televisión norteamericana estaba retransmitiendo una serie de programas dedicada al jazz, a los orígenes del jazz. Y cuando llegó la hora de hacerle espacio a Louis Armstrong, no parecía haber espacio suficiente para él. Los elogios y las razones para elogiarlo no tenían fin. Pues bien, este artista admirable fue también tentado por la música cubana. Y como no hablaba español, decidió inventar una jerigonza para cantar esa música que le atraía, la música cubana. Estamos en 1929. Yo no creo que exista una versión más relajada que la que hizo Armstrong de esta canción cubana. Escuchen un fragmento de su interpretación, el fragmento cantado, y a ver cuántos de ustedes entienden lo que Armstrong dice.
That's when I love for you, my dear. That's when I say for you, Marie. But it is not this, but it is not that, but it is not this, but it is not that, but it is not that, oh, my dear. That's when I know my human gender. When my new me deal, then my Spanish, my world is hard, my real.
Oh, Spanish, 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 Spanish.
Efectivamente, amigos, Louis Armstrong, el gran trompetista norteamericano, interpretando su versión del Manicero. Y así vamos a poner fin al programa de hoy. Recuérdenlo, quien les diga a ustedes que todo lo relacionado con Cuba y Estados Unidos ha sido motivo de amargura, es un bribón o no sabe lo que dice. Y a veces no se sabe qué es peor, un bribón o alguien que no sabe lo que dice. Hasta pronto.
Your green eyes were their soft lights, your eyes that promise sweet nights, bring to my soul a longing, a thirst for love divine. In dreams I seem to hold you, to find you and enfold you, our lips meet and our hearts too. With a thrill so sublime, those cool and limpid green eyes, a pool wherein my love lies, so deep that in my searching for happiness I fear that they will ever